Señoras y señores, el Estado necesita justificarse, decía, o legitimarse a los ojos de los súbditos, apelando a todo tipo de razones o fuentes de legitimidad. La clase política española de estos años, en lógica correspondencia con ello, ha debido legitimar o justificar el Estado liberal, apelando en lo posible también a todo tipo de fuentes. Pero por diversas razones, era obvio que ni la mera coerción, ni la tradición, ni el carisma, ni la legalidad anterior en sentido estricto podían bastar. Era preciso que apelara al consentimiento de la sociedad, a sus valores y a sus intereses, mostrando cómo podía ser mejor satisfechos unos y otros en las nuevas circunstancias. Esta sociedad española aspiraba ciertamente a la democracia, y un segmento presionaba incluso por ella, pero esto ocurría solo dentro de ciertos límites, porque nadie entonces estaba dispuesto a repetir la experiencia, como he repetido tantas veces en estas conferencias de los años 30. El apoyo popular a la democracia era, pero no era incondicional. Tenía que no implicar demasiados riesgos ni soportar el coste de la ingobernabilidad del país. La clase política, por lo tanto, tenía que ser capaz no solo de entenderse entre sí, como hemos visto, sino de resolver problemas sustantivos del país, tales como el de autonomías regionales, que consideramos el otro día, y tal como el de la gestión de la economía y de los conflictos sociales. Y sucedió, sin embargo, que la transición a la democracia tuvo lugar en un momento especialmente difícil de nuestra historia económica. La evolución de la economía española en los últimos 25 o 30 años se ha desarrollado, como saben, en fases totalmente distintas. Entre el año 60 y el 73, durante la segunda fase del franquismo, la economía española creció a ritmo extraordinario. Desde el 74 hasta hoy, durante los dos últimos años del franquismo y toda la transición, se ha debatido, en cambio, en una crisis permanente. Entre los años 60 y 73, digo, el producto real de la economía española creció al 7%, el consumo privado creció, la exportación, la estructura de la oferta cambió sustancialmente, el país se industrializó y llegó a ocupar el décimo puesto entre las economías industriales, entre las economías occidentales por el volumen de su producto industrial. La economía creó 3 millones de puestos de trabajo. El mercado de trabajo registró una situación de pleno empleo, el salario real por persona aumentó a una tasa anual importante, superior a la productividad, los sueldos y salarios mejoraron sustancialmente su participación en la renta nacional, la renta por habitante alcanzó al final del periodo un nivel poco inferior al italiano, muy superior al portugués. En realidad, dejando cifras aparte, es obvio que en esos 13-14 años España dio el salto más importante de su historia económica reciente. Se convirtió en una economía moderna. La coyuntura cambia, sin embargo, a partir del 74 aproximadamente. Los dos últimos años del franquismo, el tardo franquismo, están dominados por el doble impacto económico de la crisis del petróleo, político del asesinato de Carrero Blanco. La economía entra en una fase de dificultades crecientes que hubiera requerido, al parecer, varios ajustes en la política económica. Pero aquellos ajustes hubieran traído conflictos distributivos consigo, graves conflictos, tanto más cuanto que durante los últimos 10 o 15 años del franquismo se había desarrollado junto con la industria un movimiento sindical disperso pero importante, capaz de impulsar huelgas con una pérdida media anual del orden del millón de jornadas durante los primeros años 70. El régimen franquista no se sentía ya con la fuerza política necesaria para hacer frente al descontento social que hubiera resultado de una política económica más dura. Franco estaba débil, no tenía un segundo de a bordo firme y fiel. El príncipe entonces era una incógnita. La clase franquista, como veíamos, estaba dividida. Por lo tanto, el gobierno decidió permitir una tasa de inflación creciente, manteniendo así el nivel de actividad, sin atreverse a elevar los precios de la energía, contener el crecimiento de los salarios o limitar el gasto público. Su meta entonces fue sobrevivir y después de mí el diluvio. Durante los primeros años de la transición, la situación económica empeoró drásticamente. Aunque la economía había crecido muy poco durante esos años, el aumento de los salarios monetarios se había acelerado sustancialmente. La tasa de inflación, como recuerdan, se situaba a mediados del 77 en torno al 26%. El paro afectaba ya a mucha gente y el nivel de reservas había caído de modo dramático. Pero aunque el Gobierno y las otras fuerzas políticas tenían una conciencia aproximada de la magnitud de la crisis, decidieron dar entonces prioridad a la consecución de sus acuerdos políticos y aplazar cualquier otra decisión hasta después de las primeras elecciones generales de junio del 77. Solo entonces comenzaron a discutir en serio el problema económico. El contraste entre el desarrollo económico del régimen autoritario anterior y la crisis con que se iniciaba la democracia era ominoso y evocaba una vez más un recuerdo terrible. Porque la Segunda República fue también una época de crisis económica, sobrevenida a continuación de una dictadura que había coincidido con un periodo de crecimiento. Ahora bien, la República no había caído a causa de las dificultades económicas per se, sino en parte al menos a causa de la violencia y de la virulencia de los conflictos sociales que acompañaron a aquellas dificultades. La nueva clase política, por tanto, decidió no tanto quizá resolver los problemas económicos, cuanto al menos amortiguarlos de tal forma que los conflictos sociales fueran reducidos a proporciones manejables. Esta fue su disposición de mente y de ánimo a la hora de enfrentarse con la crisis económica. Entretanto, durante este tiempo, los expertos económicos habían ido observando con creciente preocupación el espectáculo del deterioro de la economía. La inflación, la indiciación de salarios en curso, la tasa de paro, el colapso del sector exterior. Desde un punto de vista técnico, parecía haber dos opciones posibles. O bien se iniciaba una política monetaria y financiera restrictiva que contuviera la inflación y equilibrara el sector exterior, enfrentándose directamente con el descontento social. O bien se reducía más moderadamente la oferta monetaria y se intentaba, a continuación, una política pactada entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, cuyo núcleo era un compromiso de los obreros a aceptar una contención del crecimiento de los salarios a cambio de una expectativa de reducción de la inflación y de un conjunto de medidas de carácter redistributivo, reforma fiscal, transferencias, declaraciones de principios sobre la reforma de estructura. La clave del acuerdo consistía en persuadir a los obreros o sus representantes de que aceptaran calcular sus subidas de salarios sobre inflación futura y no sobre inflación pasada. El Gobierno carecía de capital político para intentar la primera opción. Podía intentar la segunda opción. Intentar la segunda opción, y esto fue lo que hizo el presidente Suárez, significaba iniciar la política de pactos políticos y sociales, que vamos a ver a continuación, los cuales naturalmente requerían el asentimiento de las partes. En general, los partidos políticos fueron favorables al pacto. Para los partidos de centro y derecha, pues no había alternativa. Los comunistas necesitaban signos externos de que pertenecían al establishment político. Estaban ansiosos por hacer suyo los símbolos del nuevo régimen, incluida bandera nacional y forma monárquica del Estado. Sus líderes necesitaban reputaciones de estadista. El PSOE reaccionó con ambigüedad y cautela, pero era consciente de la inestable situación política, la difícil situación económica y su propia necesidad de tiempo para organizar sus recursos. Se llegó así a los pactos de la Moncloa, firmados en octubre del 77 por los principales partidos, sin la oposición real, no digo verbal, pero sin la oposición real de las partes sociales, unas todavía no organizadas, como los empresarios, e incluso contó con el concurso de facto de varias de ellas. Y lo que había sido la solución ad hoc a una circunstancia límite de la economía española del 77 y circunstancia límite de la discusión del texto constitucional a lo largo del 78, como fue los pactos y sus inmediatas consecuencias, se convirtió más tarde, tras un breve paréntesis, en el 79, en una pauta de concertación social con serie casi ininterrumpida de pactos hasta nuestros días. El acuerdo básico CEUGT de julio del 79, el acuerdo marco interconfederal, el AMI, el ANE y hasta el AES o Acuerdo Económico y Social de hoy, que viene a rematar esta serie. Todos estos pactos sociales, o como algunos llaman corporatistas o neocorporatistas, de estos años, 77 a 84, e incluso con el horizonte del 86, han sido el núcleo, en realidad, de una serie de acuerdos más amplios que se han reflejado en leyes y decretos, desde el Estatuto de Trabajadores del 79 a las recientes normas sobre contratación temporal del 84. Aunque no desprovista de tensión, la política económica y social de todos estos años, con gobierno UCD primero y con gobierno PSOE después, se ha movido en el terreno acotado por la relativa convergencia entre COE y UGT y ha mostrado una continuidad muy notable. Organizaciones empresariales y sindicales, por lo menos UGT, en menor medida Comisiones Obreras, han sido incorporadas, de hecho, a través de estos pactos a decisiones de política económica y social muy importantes en materia de política salarial y política de mercado de trabajo, y han hecho valer su opinión y su capacidad de veto en la política de seguridad social, cuya reforma ha quedado relativamente bloqueada, y en otras materias. A ello se añade la entrada de las organizaciones en las instituciones del Estado, a partir de la AES también la constitución de una red de comisiones de seguimiento de cierta importancia. Ahora bien, toda esta política de concertación ha podido mantenerse porque los acuerdos, estos acuerdos entre gobierno, organizaciones y sindicatos, organizaciones empresariales y sindicatos, han contado con el respaldo de las bases sociales de todas estas organizaciones y en especial con el respaldo de los obreros. Hay que tener en cuenta que el grado de ejecución o de implementación de estos acuerdos ha sido inconsiderable. La evolución real de los salarios no ha superado en general los límites marcados por los acuerdos, o lo ha hecho en proporciones mínimas. La conflictividad laboral, al menos entre los años 79-83, ha descendido. Con todo, ello no debe hacer creer en un control de los sindicatos sobre sus bases sociales. Y no debe hacerlo creer porque los sindicatos ni estaban ni están en condiciones de ejercer control. La afiliación sindical es muy baja, probablemente en estos momentos será del orden del 20 o del 15% sobre el conjunto de la población, era del 50 y tantos de los trabajadores industriales en el 78, bajó al orden del 30 y tantos en el 80, ha ido descendiendo desde entonces. Es cierto que los sindicatos tienen influencia, y de que tienen influencia es prueba el hecho de que sus candidatos son elegidos mayoritariamente por los comités y para los comités de empresa, entre UGT y comisiones del orden del 70 al 80% de los candidatos, allí donde las elecciones tienen lugar, que viene a ser del orden del 40% de la fuerza de trabajo. Y es un hecho también que los sindicatos asumen con frecuencia liderazgo en negociación de convenios y en convocatoria de huelgas. Pero con la afiliación que acabo de mencionar, del orden del 15, del 20, del 25% como mucho, es obvio que aunque los sindicatos tengan influencia, no tienen control. Por lo tanto, dada la baja afiliación, el consentimiento obrero con este liderazgo sindical y con estos acuerdos no puede ser el resultado de su adhesión o su lealtad a un sindicato, sino sobre todo de un razonamiento. El razonamiento es que, habida cuenta las circunstancias, sobre todo de paro creciente, que ha pasado del 6-7% de hace unos años al 20% de hoy, la estrategia sindical de la firma de pactos asegura ventajas evidentes a corto plazo para el colectivo de trabajadores ocupados. Ha permitido un ligero crecimiento del salario real durante muchos años, ha puesto dificultades casi insuperables al despido y ha ampliado durante bastantes años también el salario social. Estos son valores centrales de la clase obrera española, en defensa de los cuales está dispuesta y ha estado dispuesta a un grado de militancia considerable. No quiere yo decir que detrás de la adhesión a estos valores haya una lectura crítica o radical de la empresa, la autoridad del empresario, el capitalismo o el Estado. Más bien todo lo contrario. Por lo menos a juzgar, tanto por la conducta efectiva como por sus respuestas, el sistema económico es aceptado, más o menos mayoritariamente, y la clase obrera está dispuesta a llegar a acuerdos y compromisos con el sistema. Si esto es así, tal vez se pueda introducir una hipótesis de pacto social implícito. Los obreros se comportan como si tuvieran un pacto con los centros de dirección de la economía y de la política económica, con los empresarios, con el gobierno, según el cual consentirían con la autoridad de todos estos dirigentes y con la sustancia de sus políticas, a cambio de recibir satisfacción a reivindicaciones básicas, reivindicaciones de voz, es decir, de representación o de participación, que habían sido insatisfechas drástica, sustancial, radicalmente por el franquismo, pero que han sido conseguidas por la democracia, con la democracia o en la democracia, sindicatos libres, comités de empresa, etc. Y reivindicaciones sustantivas de salarios, seguridad del puesto de trabajo, seguridad social, prestaciones. Los pactos, por lo tanto, estos pactos a los que me estoy refiriendo entre Estado, empresarios y líderes sindicales, se cumplen no porque los sindicatos controlen lo que no pueden controlar, sino porque aquellos pactos son congruentes con ese pacto social implícito de los propios obreros. Tales pactos han tenido el núcleo esencial de ese compromiso de contención de crecimiento de salarios y de reducción de conflictividad a cambio de esa previsión de moderación en crecimiento de la inflación, de modo que el salario real crezca o se mantenga. Pero este núcleo ha sido rodeado de una periferia de declaraciones, esbozos, promesas, desplazamiento de problemas y de un contexto de negociaciones paralelas. La periferia, esta periferia de los acuerdos, ha contenido mensajes y elementos importantes. En algunos casos, lo que ha hecho ha sido dejar constancia de la imposibilidad de cambiar el statu quo, del equilibrio de fuerzas contrarias y del bloqueo del proceso de decisión. Tal ha ocurrido con el tema del despido y hasta cierto punto de la contratación temporal, por lo menos en lo fundamental. Tal ha ocurrido también con la reforma de la seguridad social y con el tema de la productividad. Pero, aun con este bloqueo, al menos la mención de estos temas los ha mantenido vivos en la opinión pública y en la agenda de los interlocutores, quizá en espera de mejores tiempos. Ello podría permitir, posiblemente, la mejora de las actitudes de las partes y de su capacidad de reflexión y argumentación sobre temas complejos. En algunos casos han tomado incluso decisiones sustantivas, como en lo ocurrido en el AES, con, posiblemente, algunos incrementos de la inversión pública y la creación de las comisiones a las que me he referido antes. El contexto también, no solo la periferia, el contexto de las negociaciones y los acuerdos ha sido también importante. Los pactos se han situado en el marco de una negociación permanente de fuerzas políticas y económicas de estos años en torno a problemas de política económica y social. El Estatuto de los Trabajadores no formó parte de los pactos entre COE y UGT, por supuesto, pero fue consensuado entre UCD y PSOE al tiempo y a la vista de lo que ocurría en aquella otra negociación entre empresarios y sindicatos. La política de gasto público, relativamente generosa en prestaciones de los gobiernos centristas, constituyó en parte un incentivo deliberado a los sindicatos para mejorar su disposición al compromiso a la hora de firmar pactos. Y las normas que se han ido sucediendo sobre contratación temporal y tiempo parcial han reflejado, sí, un cuasi bloqueo de decisiones, pero a la postre se han publicado decretos y normas en el sentido de la flexibilidad que tienen que ver con los pactos que se han ido firmando. La política de reconversión industrial, aunque excluida formalmente de esos pactos de carácter general, es objeto, por supuesto, de continua negociación. La relativa importancia de estos aspectos periféricos y contextuales de los pactos se ve confirmada por el hecho de que la firma de los mismos se ha rodeada una y otra vez de ese clima de expectación entre políticos, medios de comunicación y público en general. La firma parece la culminación y la consagración de esfuerzos contrarios, unos de lucha por los principios propios o intereses propios, otros de reconciliación final. La firma es un acontecimiento simbólico, uno más, que culmina un proceso dramático con un mensaje de compromiso, moderación, diálogo y afirmación de objetivos comunes, de corresponsabilidad en la marcha de la economía y de reconocimiento recíproco entre firmantes. Ese espectáculo lúdico-político, si ustedes quieren, esa retórica ornamental de los pactos, es parte importante de los mismos y posiblemente parte educativa de los mismos. Los pactos han tenido efectos, efectos profundos sobre la economía y la sociedad española, y efectos contradictorios. Su principal efecto positivo ha sido, posiblemente, la legitimación de ese capitalismo reformado de los tiempos modernos, donde la economía de mercado es flanqueada por Estados, sindicatos y organizaciones empresariales. Su efecto negativo más importante ha sido la rigidez y la demora en el ajuste a la crisis económica. El sistema capitalista no ha sido considerado legítimo plenamente en España, como saben, durante mucho, mucho tiempo. La cultura católica tradicional ha visto el mercado siempre con reticencia. La Iglesia ha podido hacer las paces con él, usarlo, consagrar el principio de propiedad privada, etc., pero en última instancia ha tenido siempre una dosis muy importante de ambivalencia y el estamento clerical, por supuesto, lo ha tenido ante el mercado. Algo semejante ha ocurrido con la agricultura tradicional, en general siempre más afín con fórmulas corporativas o de economía administrada. Las clases medias tradicionales, vinculadas a la administración, han participado más de la mentalidad de funcionarios que de la de empresarios. Los profesionales liberales han estado siempre atentos a estrategias corporativas y credencialistas que requerían del Estado la garantía de su monopolio de oferta de servicios. Y la clase empresarial ha sido, por supuesto, importante, pero a muchos efectos periférica, influyente pero no dominante en la vida política del país y necesitada siempre del apoyo del Estado. En cuanto al talante capitalista de la clase obrera de los años 30, parece obvio y no es necesario recordarlo. El franquismo no sirvió para legitimar el capitalismo. porque el simple efecto de mostración de la afluencia relativa de su segunda fase no bastó ni basta. Incluso por el contrario, cabe pensar que el capitalismo español, a los ojos de bastantes, y entre ellos bastantes obreros, se contaminó de la escasa legitimidad del franquismo. La connotación de haber usado rutinariamente la máquina estatal para prevalecer en las luchas distributivas de la época no es un factor despreciable a la hora de explicar por qué los trabajadores industriales iniciaron la etapa democrática con luchas distributivas muy, muy duras y con gran falta de sensibilidad hacia los problemas de crisis de empresas de aquella época, que coincidían con el momento de la crisis económica, suspensiones de pagos, expedientes de regulación, con el estupor consiguiente de no pocos empresarios. De aquí que la clase empresarial, que lo sabía, se mostrara tan prudente, defensiva y aprensiva en el comienzo de la transición, y haya ido cobrando fuerza y confianza en sí misma poco a poco. Sin embargo, en el curso precisamente de estos años, si los empresarios han aprendido a vivir con sindicatos libres, los sindicatos, y sobre todo los obreros mismos, dan toda la impresión de que han ido aceptando la legitimidad de la empresa, del empresario, de su función directiva y del sistema económico. No con entusiasmo, pero sí con esa mezcla de convencimiento racional, genuino, y resignación con lo que algunos llaman la menos mala de las realidades, que viene a ser la marca de la actitud general de la población trabajadora en casi todos los países occidentales. Los pactos corporatistas han sido parte importante en estos procesos de educación recíproca y han reforzado ese pacto implícito de los obreros al que me refería anteriormente con los dirigentes económicos, su aceptación de empresa, de empresario, de sistema. Esta aceptación, como decía, no podía darse por supuesta. Por el contrario, se suponía que entre los obreros españoles había una enorme dosis o una gran dosis de radicalismo. Y muchos afirmaban o hacían tal aseveración proyectando bien memorias un poco dramatizadas de lo ocurrido en los años 30, bien deseos o temores propios. Y el espectáculo de aquellos conflictos iniciales de los años 75, 76, 77, con su asambleísmo y con el carácter relativamente duro de los conflictos a veces, parecía dar base a alguna base a estas especulaciones. El proceso, sin embargo, de negociación, firma de pactos, reforzó el protagonismo de unos sindicatos que a la postre se mostraron muy deseosos de reforzar el papel de sus partidos correspondientes y de consolidar el pacto constitucional de la transición, y que a cambio de libertad y de reconocimiento y de algunos compromisos en materia política, en política económica y social, estaban dispuestos a asegurar un clima de relativa paz social. Estos sindicatos encontraron en la clase obrera disposición a la moderación y al compromiso, como se fue haciendo cada vez más patente. De la aceptación por los obreros de esta economía dieron fe, entre otras cosas, la preferencia cada vez mayor de los trabajadores por un sindicato relativamente más moderado como el socialista frente al comunista más inquieto, así como el eclipse total de los sindicatos revolucionarios muy prontos. De ello da testimonio probablemente también el voto obrero al Partido Socialista Obrero Español y las respuestas reiteradas y coherentes a numerosas encuestas en este sentido. Indudablemente, los pactos, además de legitimar de alguna forma el sistema, la empresa, el empresario, han reforzado muy específicamente las organizaciones que los firmaron. La COE tiene hoy el monopolio de facto de la representación de los intereses empresariales, a pesar de todos los intentos en su contra. Cuenta con una red compleja y amplia de organizaciones sectoriales autónomas y cuenta con un grado importante o apreciable de confianza entre los empresarios, si bien su capacidad para controlar la conducta de estos sea muy, muy baja. El efecto de los pactos sobre los sindicatos ha sido espectacular. Los sindicatos han progresado tanto más cuanto más cerca han estado del proceso de negociación de los pactos. La evolución diferente de Comisiones Obreras y UGT corrobora esta hipótesis ampliamente. Hacia el 78, Comisiones tenía el doble de afiliados de UGT entre los obreros industriales. En los años siguientes, la actitud hacia los pactos diferenció netamente una y otra central. UGT estuvo claramente a favor y Comisiones fue ambivalente, a veces hostil, a veces secundó el proceso a remolque. Y ya en el año 80, el volumen de afiliación venía a ser prácticamente el mismo. Y en las elecciones de los años 80, en el año 82, UGT comenzaba ya a superarlo. En cuanto a los sindicatos, que se habían excluido a sí mismos de la negociación, o habían sido excluidos gracias a las presiones de UGT y Comisiones, desaparecieron. Las tensiones suscitadas en tiempos recientes por la reconversión, en estos mismos años, este mismo año, Quizá es probable que se pueda esperar se amortigüen gradualmente como resultado de la forma de la negociación, de las condiciones de la reconversión, el uso abundante de la figura de suspensión de contrato, las indemnizaciones muy crecidas, de manera que no es probable que esa agitación actual haga que los sindicatos más inquietos consigan un aumento duradero, subrayo duradero, de su influencia. Pero la consolidación institucional de los sindicatos, favorecida por los pactos, en cuanto incrementan el prestigio de los mismos, muestran que tienen voz y peso en los asuntos públicos y son también ocasión para formar cuadros, esta consolidación, sin embargo, tiene un límite en el escasísimo volumen de la afiliación sindical. Al fin y al cabo, ocurre que los pactos se aplican a todos, afiliados o no. No es, por lo tanto, un motivo especial el afiliarse a los mismos para obtener resultados favorables. Lo mismo ocurre con los resultados de los convenios, de sector o de empresa. Los cuadros de los sindicatos van, sí, poco a poco ampliando su experiencia, pero su capacidad de asesoramiento y de orientación de los problemas de las empresas, de los problemas locales, parece muy pequeño. En el terreno de la empresa, los sindicatos actuales tienen en realidad presencias muy modestas. Primero, porque no tienen casi ninguna en empresas pequeñas y en muchísimas empresas medianas. Y segundo, porque allí donde hay organización de acción colectiva, esta transcurre a medias entre comités de empresa, cuya identidad sindical es mixta y borrosa, y secciones locales de los sindicatos que son muy débiles. El resultado es que los sindicatos son organizaciones con fundamentos débiles, solicitadas por dos tipos de tareas, pero sin recursos para llevarlas a cabo, ambas a buen término. Una, la tarea, si ustedes quieren, superestructural, de discusión de políticas económicas y sociales, textos legislativos, grandes acuerdos marco, declaraciones en la prensa, procurando monopolizar tal vez en todas estas ocasiones la voz de los trabajadores. Otra, la tarea infraestructural o intraestructural, de formar cuadros, de afianzar su presencia en las empresas, que es la única manera de que aumenten a largo plazo su afiliación. Esta última tarea es la más difícil porque dista mucho de estar claro que las recetas aprendidas del pasado o de los libros valgan en las circunstancias presentes. De modo que siendo los recursos pocos y esta tarea la más ardua, la más lenta y la menos visible, la consecuencia más probable es que siga siendo, a la hora de la verdad, la menos atendida. Tales han sido, pues, los efectos de los pactos sobre la legitimación del sistema, la integración de las clases, el desarrollo de las organizaciones. Pero ¿cuáles han sido los efectos de esta pauta de relación y de organización sobre el comportamiento real de la economía? Efectos que tenemos que referir no solamente a los pactos, sino al conjunto de negociaciones dentro de los cuales los pactos son pieza clave, e incluso del conjunto de la política económica y social semiconsensuada de todos estos años. La España de mediados de los 70 era, como saben ustedes, un país industrializado de tipo medio que venía cubriendo 2/3 de sus necesidades de energía con importaciones de petróleo. El incremento en aquel momento del precio del petróleo supuso en el año 73, como saben, un trauma económico extraordinario, un empobrecimiento del país súbito, un desequilibrio de la balanza de pagos rápida, drástica. Sin embargo, como decía, se eludió por razones políticas repercutir este incremento de precios en los precios interiores. Tampoco hubo ahorro alguno de la energía en los años siguientes, más bien lo contrario. Y la segunda crisis supuso, de nuevo, en el año 79, una nueva pérdida brusca y drástica de la renta disponible. Si, como se ha dicho, se intentaba defender en estas condiciones el nivel de actividad y empleo de la economía y, por tanto, la demanda de inversión, era preciso, al parecer, ir mucho más allá de los ajustes que se tardaron tanto en hacer de los precios energéticos interiores, que se acabaron haciendo. Era preciso, al parecer, ajustar a la baja profundamente los costes de trabajo. Porque, junto con los choques del petróleo, la economía mundial de todos aquellos años había experimentado transformaciones profundas en la estructura de precios relativos de los productos industriales, resultado de la introducción de nuevas tecnologías, la competencia de nuevos países industriales y una caída de la demanda mundial de determinadas industrias básicas que nos concernía a nosotros muy claramente. Pero en España, justo en este punto, ocurrió justo todo lo contrario. Este fue el momento elegido para un incremento espectacular de los costes de trabajo, incluyendo cotizaciones a la seguridad social, muy por encima de la productividad y de la inflación. Entre el 70 y el 82, el coste laboral real por persona en la industria aumentó un 120%. entre el 73 y el 79 los costes laborales crecieron del orden del 40% por encima de la productividad. Esos incrementos fueron muy superiores a la media de los países de la OCDE. Al impacto del aumento de los costes laborales reales se unió el mantenimiento o incluso el incremento de la rigidez del mercado de trabajo. El franquismo había tratado de ofrecer un pacto a la clase obrera mediante el cual ésta renunciaba a unos sindicatos libres y a la huelga a cambio de una seguridad en el puesto. Aunque el pacto no fuera aceptado, el franquismo mantuvo intervenido el mercado de trabajo durante todo el periodo. En el momento de la transición, ante la expectativa de una crisis económica prolongada, ninguna fuerza política se sintió capaz ni deseosa de desregular o flexibilizar este mercado. De hecho, el grado de rigidez del mercado de trabajo aumentó. Aumentó porque los pactos hicieron más rígido el comportamiento de los salarios, afectando tanto su nivel como su estructura. Porque se mantuvieron poco flexibles las modalidades de contratación, con rectificaciones menores hasta el 84. Y porque se mantuvieron muy elevados los costes del despido, probablemente del orden de 2 o 3 millones de pesetas por trabajador en los momentos actuales. Y porque se aceleró la tendencia histórica a la reducción de la jornada laboral, que se redujo del orden del 10-11% en estos años. En estas condiciones, y ante la expectativa también de una demanda interior poco dinámica, los empresarios tendieron, lógicamente, en sus términos, a reducir sus inversiones, a invertir, tendieron a invertir en la sustitución de trabajo por capital e invertir, si quieren, en indemnizaciones por despido. Por su parte, el sector público reaccionó a todo esto optando por un incremento espectacular del gasto público, que pasó del 25 al 38 o quizá el 45%, se incluyen las empresas públicas, del Producto Interior Bruto, en el lapso de muy pocos años. Este incremento se orientó no hacia la inversión, que fue descendiendo, sino hacia la financiación del subsidio de desempleo, la elevación de pensiones, el gasto creciente de seguridad social, la subvención a empresas en pérdidas y otros gastos consuntivos. En otras palabras, la Administración decidió no tanto crear puestos de trabajo en empresas competitivas para mañana, sino en suavizar, lógicamente, en sus términos, el coste social de la crisis. La caída de la tasa de formación bruta de capital durante varios años consecutivos fue la consecuencia de esta combinación de decisiones, y con ello ha ido teniendo lugar una destrucción masiva de empleo. Porque si entre los años 60 y 72, como decía, hubo una creación de 3 millones de puestos, entre el 73 y el 82 ha habido una destrucción de casi 2 millones de puestos de trabajo. Esta destrucción se ha dado en todos los sectores, pero sobre todo en el sector industrial, donde la población ocupada el año 82 venía a ser casi un 20% inferior a la ocupada el año 73. Y de este modo, la tasa de paro española no solo es la más alta de los países de OCDE, con un 20% de la población activa, sino que además el porcentaje de la población activa es también uno de los más bajos. Esta destrucción de empleo ha afectado a todos, ha afectado a las mujeres, el crecimiento de cuya tasa de actividad se ha reducido durante estos años, y ha afectado sobre todo a los jóvenes, el 44% de los cuales, por debajo de los 25 años, está en paro. Y no solo está en paro, sino que muchos de quienes trabajan lo hacen sobre todo en trabajos temporales y de baja cualificación, algo que les afecta casi independientemente de su nivel de estudios. Y esa temporalidad no es una elección voluntaria de los jóvenes, porque sus preferencias orienten hacia evitar el compromiso profesional. Todo lo contrario, puesto que sabemos que esos jóvenes desean trabajos seguros e incluso muchos están soñando con trabajos en el sector público, en la gran empresa. Es evidente que una parte de la población desocupada, según las estadísticas oficiales, ha encontrado acomodo en la economía oculta. Economía sin cotizaciones sociales, sin límites de horario, sin límites de salario. Indicio de ello es la ausencia de muestras visibles de alienación o de hostilidad por parte de esa masa de 2,5 millones de parados contra el sistema económico y el sistema político. En cambio, abundan los signos de vitalidad de la economía oculta. Se estima, como muy probable, que del orden de una cuarta parte de la producción industrial en sectores como calzado y textil, y algunos otros, procedan de la economía oculta, y que parte o buena parte de nuestro dinamismo exportador, tan celebrado hoy, tenga ahí uno de sus impulsos. Pueblos, zonas enteras, viven hoy en torno a esa economía. Las autoridades dudan qué hacer ante estos secretos a voces, que son pruebas demasiado obvias de las limitaciones de sus políticas y de sus reglamentos. pero que son también votos en las elecciones municipales, cifras optimistas en las estadísticas de exportación, para algunos incluso cifras de creación de empleo. Y con esta duda viven no solo los políticos, sino los sindicatos y la opinión pública, acostumbrándonos así todos a una doble economía, doble aplicación de las leyes y de las reglas del juego, y al parecer dando tiempo al tiempo para ver si es posible que todo esto pueda un día legalizarse, considerándolo como una especie de acumulación primitiva de la trampa. A la vista de esta descripción del comportamiento real de la economía, ¿cómo caracterizar los efectos de este complejo, de este conjunto de pactos y política económica de estos años, cuya continuidad en lo fundamental, aunque sería necesario matizar por fases, estoy aquí por supuesto? En la política económica y social cabe quizá distinguir varios capítulos muy diferentes. La política monetaria, por ejemplo, parece que ha pretendido un crecimiento gradual, moderado de las disponibilidades líquidas, con el propósito de contener la inflación dentro de cotas tolerables, manteniendo un nivel de actividad que impidiera una caída todavía más brusca del nivel de empleo. Congruente, en principio, con esta política monetaria ha sido la política salarial, a través de los pactos, la cual ha intentado hacer compatible la elevación de los salarios con las previsiones de inflación. El sistema de salarios pactados ha introducido, sin embargo, como veíamos, algunas rigideces a las que ya me he referido. Con esa reserva, sin embargo, es evidente que hay congruencia o relativa congruencia entre tales política monetaria y salarial y que cabe caracterizarlas como piezas de una política de ajuste gradual a la crisis. Pero esta congruencia no se extiende y ni se ha extendido a las otras políticas. La política de gasto público se ha dirigido a la reducción del coste social actual de la crisis económica, financiando, como decía, subsidios de desempleo, elevaciones de pensiones, subvenciones a empresas en dificultades, etc. La política de reconversión industrial, durante mucho tiempo, se ha diseñado sobre este modelo de la política de gasto. Ha intentado negociar despidos con colectivos de trabajadores especialmente resistentes a ello, por la doble razón de pertenecer a empresas públicas y de estar localizados en regiones donde su resistencia podía inducir a una crisis política, tales como el País Vasco, Asturias, Galicia. El resultado ha sido durante mucho tiempo, hasta fecha muy reciente, el mantenimiento o la reducción en grado mínimo de los puestos de trabajo y costes extremadamente altos de las indemnizaciones. La propia política de mercado de trabajo ha tendido a minimizar los costes de la crisis con relación a la población actualmente ocupada, asegurando el carácter estable o indefinido de esa ocupación, aunque fuera a costa, como se sabía muy bien, de las expectativas de empleo de las generaciones más jóvenes y de las generaciones futuras. Finalmente, la política de creación de infraestructura, formación personal, de personal, educación, investigación y sanidad ha quedado reducida durante la mayor parte de todos estos años a menciones retóricas o esporádicas, en ausencia de la capacidad o la voluntad suficiente para acometer reformas. Los políticos profesionales y la burocracia pública, en su intento típico de dar apariencia racional y sistemática a lo que es un agregado de políticas, han bautizado este conjunto de operaciones con el título general de política de ajuste o de ajuste gradual. Pero lo cierto es que el lema ajuste gradual a la crisis solo caracteriza a la política monetaria y la política salarial con reservas. Las otras quizá debieran caracterizarse como políticas de desajuste gradual a la crisis. Los pactos sociales, por lo tanto, pieza clave de todo esto, han sido pieza contradictoria. Pieza contradictoria dentro de un conjunto de políticas contradictorias, cuya consecuencia final ha sido un mixto de moderación relativa de inflación y salarios, junto con un deterioro del aparato productivo, una destrucción de empleo sin paralelo en la economía occidental europea próxima y la creación, presumiblemente, de una economía sumergida de grandes dimensiones. Se han creado así dos espacios económicos en el país, uno sometido a un orden aparente, manifiesto o visible, donde operan las normas legales, los pactos, los discursos políticos, la información habitual de los medios de comunicación. Otro oculto, quizá caótico, quizá sometido a sus propias reglas, donde operan los empresarios sumergidos, los trabajadores que se ocupan en tales empresas y tal vez se ocupan también en recoger subsidios de paro, pensiones, etc., donde están las autoridades locales, que no se deciden a intervenir o incluso protegen estas industrias, y donde están los sindicatos que observan indecisos la situación. Es obvio que este espacio oculto ha surgido en parte como reacción a la rigidez creciente del espacio visible. En la medida en que esto es así, y si esta rigidez es atribuible en esa medida a los pactos, en esa misma medida también habría que concluir que este corporatismo, como algunos llaman español, de estos años, se ha mostrado compatible con el dualismo de la economía y de la sociedad y con una segmentación en espacios heterogéneos que ha sido reforzada por los acontecimientos. Este comportamiento de la economía española e incluso de nuestra política económica ha sido una variante de lo que ha ocurrido con la economía europea, con su mayor peso relativo del sector público, sus actividades y sus regulaciones, mayor peso del estado del bienestar y de los sindicatos relativamente, y también con su mayor dificultad para el ajuste en las circunstancias críticas de estos años si se compara con los bloques japonés o norteamericano. Nuestra dificultad ha sido aún mayor que la media europea, en parte por la vulnerabilidad en que nos colocaba la situación política y en parte por la mayor vulnerabilidad aparente también de nuestra propia economía en algunos sectores cruciales y la menor potencia relativa de nuestra infraestructura en recursos naturales, comunicaciones, tecnología y calificación profesional de los recursos humanos. Mirando hacia el futuro, quizá podamos considerar que el deterioro de nuestro aparato productivo no es irrecuperable o trágico, aunque ha sido cierto, que tal vez el proceso se ha detenido o invertido en algunos puntos y que puede ser compensado por todo lo que hemos podido aprender de toda esta experiencia. En este punto, mirando, repito, al futuro, conviene reparar en lo aprendido e insistir en lo no aprendido aún. Hemos aprendido colectivamente y las formas de la negociación y del compromiso y del pacto han servido para que este aprendizaje fuera colectivo y no de simplemente de una minoría. Hemos aprendido, digo, el valor de un sistema institucionalizado de negociaciones que, reflejando un equilibrio complejo y cambiante entre varias fuerzas, ha permitido la constitución de un clima de relativa confianza entre las partes, reforzado la democracia, mejorado el grado de legitimidad del capitalismo y evitado lo peor de las consecuencias de la crisis, una escisión y una desmoralización del cuerpo social. Hemos aprendido a evitar algunas políticas económicas claramente erróneas, iniciadas en países próximos al nuestro. El extravío populista portugués que ha hundido la economía de ese país, la huida hacia adelante de la indiciación de salarios modo italiano, la política expansiva de los primeros años del socialismo francés. Todos estos errores los hemos evitado. Hemos aprendido, lenta, laboriosamente, de modo tal vez incompleto, a que no podemos redistribuir más allá de un límite en épocas de crisis y si queremos relanzar la inversión. La lección a este respecto sobre la necesidad de contener los salarios reales nos llevó bastantes años. La de contener el gasto público, en principio, quizás se vaya aceptando hoy, aunque la práctica real de enjugar las pérdidas urbi et orbi de sectores industriales en crisis, bancos en crisis, centrales nucleares en derribo, empresas públicas en situación crónica de pérdidas, siempre con cargo al erario público, es casi la tarea cotidiana de nuestros hombres públicos, funcionarios, empresarios y sindicatos. No hemos aprendido, en cambio, a ampliar el círculo de solidaridad a los parados, ni hemos aprendido a hacer justicia a las zonas menos visibles de la sociedad, amas de casa, gentes a punto de retirarse y jóvenes a los que empujamos fuera de la población activa. Ni hemos aprendido a ampliar nuestro horizonte de solidaridad al futuro e incluir las generaciones por venir, que necesitarían la creación de puestos de trabajo a un ritmo que contrasta agudamente con el ritmo actual. Y porque no se ha aprendido todo esto, la defensa del statu quo del mercado de trabajo se hace a regañadientes y con frases crípticas, pero de manera firmísima. No está claro que hayamos aprendido la lección de la competencia en el mercado mundial, ni anticipado los problemas de nuestra entrada inminente en el mercado común, ni entendido la necesidad de compensar nuestra inferioridad en recursos energéticos y en tecnología y en cualificación de recursos humanos. Tampoco está claro que nos hayamos dado cuenta de la importancia crucial del problema de la calidad de los productos, aunque solo sea para sobrevivir en ese mercado. Y mucho menos que hayamos aprendido que la creatividad, la productividad, la competitividad y la calidad requieren formas de vida que no sean rígidas y notoriamente reglamentadas, como son con frecuencia las presentes. Finalmente, es dudoso, y en esta duda estamos, que hayamos aprendido a orientarnos y argumentar entre nosotros mismos sobre los temas de política económica y social, tomando como referencia los valores de libertad, igualdad y solidaridad, cuya tensión es justamente la tensión focal de la democracia liberal, bajo la primacía de la libertad. Avanzamos poco en ese terreno cuando se cede o cedemos a la tentación de devaluar las posiciones de los adversarios con etiquetas de estatismo, corporativismo o egoísmo, como lo hacemos igualmente si nos aplicamos a nosotros mismos las etiquetas contrarias, sentido de Estado en lugar de estatismo, legítimos intereses en vez de corporativismo. Todo esto es ruido, que quizás se decante un día para dejar oír sonidos significativos o quizá no, o quizá vivamos entretenidos con esa confusión durante mucho tiempo. Tampoco se avanza formulando un dilema, como hacen algunos hombres públicos, entre el colectivismo de las intenciones aviesas que quiere asfixiar la libertad y ese liberalismo salvaje de las políticas monetarias insolidarias y despiadadas. Esto podría ser un buen tema para un drama pasional, podría tener éxito, aunque el título quizás sea un poco largo, pero es un dilema falso, propio de políticos que confunden un país de adultos con otro de niños a los que hay que aterrorizar. El dilema se da más bien entre versiones mucho más pragmáticas y moderadas, pero que sin embargo responden a opciones estratégicas diferentes. Entre una economía altamente regulada, con un sector público que absorbe el 45% o más de la renta del país, como ocurre en España, aunque respetuosa de un amplísimo sector privado y respetuosa en terrenos cruciales de la línea maestra de la economía de mercado, esta es una opción, y una economía menos reguladora de las actividades, con menos sector público, sustancialmente más economía liberal, aunque respetuosa de lo fundamental del estado de bienestar y de la actuación de los sindicatos. Este dilema, más realista, más próximo a los problemas que tenemos que resolver, no es, sin embargo, más que el comienzo de un debate que habría que aplicar discriminadamente a cada uno de los sectores de la actividad española, a la escuela, a la sanidad, la industria, la universidad, la banca, la agricultura. Concluyo, pues. El régimen franquista, como todo régimen autoritario, había mantenido al país en suspenso respecto a sí mismo. ¿Qué era España? ¿Qué éramos capaces de hacer? Era nuestro interrogante. Y su respuesta era en realidad otra pregunta. ¿Qué seríamos capaces de hacer cuando fuéramos libres? En estos años de la transición hemos obtenido la respuesta. Podemos vernos en nuestra obra. Hemos construido el país que éramos. Más pacíficos, sensatos y persistentes que lo que sugería el estereotipo secular de los españoles, temperamentales y arrebatados, excesivos, grandilocuentes y violentos. Éramos mejores. Pero a la hora de la verdad, aquí están también nuestros límites, límites de dirigentes, intelectuales, clérigos, clase política, empresarios, sindicalistas, universitarios, límites de una sociedad que tiende a quedarse corta ante el reto de la libertad, de la solidaridad y también de la creatividad, la productividad y la eficacia en el mundo moderno. He intentado ofrecer en estas conferencias una lectura que respetara la complejidad de nuestra transición y nuestra sociedad, una lectura atenta a la situación mundial y nuestra historia, a las varias dimensiones económica, social, política y cultural de nuestra vida, a los grupos dirigentes y a los varios estratos de la sociedad. Señalando las sombras y las luces de nuestra experiencia, he tratado de hacer justicia a los muchos logros de estos años. Logros importantes, porque hemos sido capaces de una transición política en muchos sentidos admirable y una mutación cultural hacia el sentido común y la tolerancia, y hemos atravesado el desierto de la crisis económica manteniendo e incluso mejorando el clima social del país. Son grandes logros, cuyo reconocimiento es imprescindible, porque es preciso enfrentarse inequívocamente con esa cultura de la queja, a la que tan propicios son algunos intelectuales, medios de comunicación y todos los políticos de uno u otro signo al día siguiente de haber dejado el poder o el día antes de conseguirlo. Esos logros son, sin embargo, testimonio también de nuestros límites, y cuanto antes veamos estos límites con claridad, antes seremos capaces de empezar a superarlos o a sortearlos. El problema de España y de la superación de esos límites no es un problema de quién nos gobierne. En una sociedad libre, los gobernantes están ahí no para conducirnos, sino para celebrar esa ceremonia y ese teatro de la comunidad próspera que es indispensable para conciliar y construir el clima moral de la sociedad. Y están ahí sobre todo para evitar catástrofes que puedan perdernos. Una guerra civil, una invasión extranjera, una desmembración del territorio, el colapso de la economía, la escisión moral del cuerpo social en partes irreconciliables, la atonía o la anomia generalizada. La antigua soberbia del político como el hombre trágico que controla el destino conserva esa dosis de verdad, el orgullo de ser capaz de transmitir a la generación siguiente un país que no se le ha roto entre las manos. Pero el qué hacer del país su industria, sus formas de vida, su ciencia, su arte, sus emociones cotidianas. Esto es la sociedad quien tiene que inventarlo día tras día. El protagonismo, por lo tanto, en lo que concierne a la sustancia de la vida española, pertenece a la sociedad, a lo que algunos llaman la sociedad civil, a todos y cada uno de los individuos de esta comunidad, no a la clase política, la cual no está capacitada, ni lo estará nunca, ni deberá estarlo, sea del signo que sea, para dirigir o para conducir un país libre, para dirigir su economía, sus asociaciones voluntarias, su cultura o decidir sus formas de vida. Pero no basta nacer para ser libre, ni decir quiero para ser libre, ni recibir la libertad, ni recibir la ley que tan solo remueve algunos obstáculos para la libertad. La libertad se hace y se construye, no alternando entre el arrebato de la denuncia y la apatía, sino a través del esfuerzo. Es el logro de un esfuerzo de razonar, de decidir por sí mismo y de comprometerse moralmente en una acción. Por esto he puesto tanto énfasis en los factores culturales de nuestra experiencia, en las bases morales y cognitivas de nuestra sociedad, porque el proyecto de una sociedad libre, como tal, se asienta, a mi juicio, no sobre la potencia de nuestra economía, ni la letra de nuestras instituciones, ni el acierto de nuestros políticos, sino sobre la inteligencia, la energía moral y la capacidad emocional de los españoles. Muchas gracias.